Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Normalmente, cuando hablamos de hacer una evaluación o de emitir un diagnóstico preciso, hay como una expectativa casi universal de, bueno, de claridad absoluta.
Claro, como de que todo sea blanco o negro, ¿no?
Exacto. O sea, pensemos en disciplinas como, no sé, la ingeniería o la medicina tradicional. Si alguien se rompe un brazo tras una caída, el proceso es súper directo. Te hacen la radiografía, ves una línea blanca irregular en el hueso y el médico señala la imagen y dice, pues mira, la fractura está aquí.
Totalmente. Es un sistema binario. Una categorización súper limpia que, la verdad, ofrece un consuelo tremendo. Sabemos exactamente qué está roto y, bueno, cómo empezar a arreglarlo.
Eso es. Esa claridad visual como que elimina cualquier tipo de debate. Pero claro, el panorama cambia drásticamente cuando intentamos aplicar esa misma lógica de diagnóstico clínico a habilidades muchísimo más abstractas, como el desarrollo del pensamiento crítico o la capacidad de, bueno, de articular ideas complejas por escrito.
Es que no tiene nada que ver. Evaluar la escritura no responde a una fórmula matemática inmutable. Es la interpretación de un acto profundamente humano, social, y que además está lleno de matices que varían según el contexto de cada persona.
Y precisamente porque carecemos de esa especie de máquina de rayos X para las palabras, el análisis a fondo que nos ocupa hoy resulta, la verdad, tan revelador. Vamos a adentrarnos en un estudio que se publicó en 2025 por la revista Computers and Composition.
Un estudio fantástico, por cierto.
Sí, liderado por la investigadora Sperber y su equipo. Y bueno, el trabajo presenta un marco metodológico llamado PEER, an AI Review Plus Reflection, o bueno, conocido por sus siglas en inglés como PIRR.
Exacto, el método PRR.
Y nuestro objetivo en la sesión de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar cómo la fusión entre la empatía inherente al ser humano y la capacidad analítica de la inteligencia artificial está reconfigurando por completo la enseñanza de la escritura.
Sin caer en la trampa, claro está, de dejar que las máquinas piensen por nosotros.
¡Justo! Vale, vamos a desgranar esto. Para entender la necesidad de un método así, creo que primero hay que observar la tensión insostenible que existe ahora mismo en las aulas, ¿verdad?
Uf, totalmente. Es el problema de raíz aquí. Por un lado, sabemos perfectamente que recibir comentarios detallados sobre los primeros borradores es vital. Es vital para aprender a escribir bien. Pero por otro lado, seamos sinceros, los educadores están sepultados bajo montañas de trabajo.
No dan abasto, claro.
Simplemente no tienen horas suficientes en el día para ofrecer esa retroalimentación minuciosa a cada individuo. Y esa falta de tiempo es el caldo de cultivo perfecto para la crisis actual.
Porque entonces entran las empresas de tecnología, ¿no?
Exactamente. Ante la saturación de los educadores, la industria de la tecnología educativa ha inundado a las instituciones con promesas de, bueno, de eficiencia absoluta. Ofrecen sistemas automatizados que pueden calificar cientos de ensayos en cuestión de segundos.
Lo cual suena genial sobre el papel, pero imagino que tiene trampa.
Pues sí, el problema subyacente de esta automatización total es que básicamente extirpa al lector humano de la ecuación. Y cuando se escribe un texto académico, o cualquier texto en realidad, se está intentando establecer una conexión comunicativa con otra mente.
Claro, o sea, escribes para que alguien te lea.
Justo. Si eliminamos esa audiencia viva, se erosiona la motivación intrínseca. Se pierde totalmente el sentido de pertenencia a una comunidad intelectual, porque tu esfuerzo se reduce a producir combinaciones de palabras diseñadas únicamente para satisfacer a un algoritmo ciego.
¡Madre mía! O sea, parece que el ecosistema educativo está como atrapado entre dos extremos indeseables. Educadores al borde del colapso por falta de tiempo y soluciones tecnológicas que deshumanizan el aprendizaje.
Ese es el dilema, sí.
Pero este estudio introduce el modelo PIR como un puente entre ambos mundos. La clave parece estar en una secuencia innegociable de 5 pasos muy concretos, ¿verdad?
Así es. La estructura del modelo PIR, que como decías significa revisión de pares e IA más reflexión, es su característica más definitiva. Todo comienza con la producción autónoma.
Vale, el paso 1.
Exacto. En el primer paso, el estudiante debe enfrentarse a la página en blanco. Tiene que generar un borrador por sus propios medios, sin asistencia tecnológica de ningún tipo.
Y luego viene el segundo paso, supongo.
Eso es. Ese borrador se comparte con un compañero de clase para recibir una primera ronda de comentarios, pero desde una perspectiva puramente humana.
¿De tú a tú?
Justo. Y es solo en el tercer paso cuando se permite el acceso a la inteligencia artificial generativa. Aquí se introduce tanto el texto del estudiante como la rúbrica de evaluación del profesor para generar un análisis puramente técnico.
Ah, vale. O sea que la IA entra, pero ya con el borrador hecho y evaluado por un humano.
Así es. Y el cuarto paso exige una pausa metacognitiva. Es una reflexión comparativa donde el autor debe contrastar conscientemente lo que sugirió su compañero humano frente a lo que diagnosticó la máquina.
¡Qué interesante!
Y finalmente el quinto paso es la revisión y reescritura del texto original integrando las conclusiones de ese análisis cruzado.
¿Sabes qué pasa? Que el hecho de que la inteligencia artificial esté bloqueada hasta el tercer paso cambia por completo la dinámica. O sea, a mí se me ocurre que es muy similar al proceso de aprender a hornear un pastel de alta repostería.
A ver, explícame eso.
Pues a ver, en la primera fase hay que mancharse las manos de harina, medir mal el azúcar y, bueno, entender cómo se comportan los ingredientes básicos. Y ese es como el esfuerzo cognitivo del borrador inicial.
Totalmente de acuerdo.
Si una máquina súper comercial mezcla y amasa todo desde el principio, pues el pastel va a salir perfecto, pero nadie habrá aprendido a cocinar realmente. Luego, una vez horneado, le ofreces una porción a un amigo.
Que sería el compañero de clase, claro.
Exacto. Ese amigo te dirá si está demasiado dulce o si la textura es agradable al paladar. Es como una reacción genuina y emocional. Y luego, y solo después de recoger esas impresiones, llevas una muestra a un chef con estrellas Michelin, que en esta analogía sería la IA.
Me gusta la comparativa.
Le preguntas al chef por qué el bizcocho aconaxado en el centro. Y el chef Michelin aplicará un análisis puramente técnico sobre la temperatura del horno y las reacciones químicas de la levadura. Si acudes a ese experto técnico antes de intentar, siquiera, encender el horno, pues saboteas todo el proceso de aprendizaje.
Lo fascinante aquí es precisamente eso, cómo la secuenciación del método protege activamente la neuroplasticidad y el desarrollo de habilidades. Las investigaciones cognitivas previas ya sugerían que interactuar con modelos de lenguaje durante la fase de ideación o la redacción temprana interfiere gravemente con el aprendizaje profundo.
Porque el cerebro se vuelve vago, ¿no?
Básicamente, el cerebro adopta un rol pasivo, de simple editor, en lugar de creador. Al obligar a que la redacción autónoma y la lectura humana ocurran primero, el método blinda la naturaleza social de la escritura.
Eso es fundamental.
Y ojo, es importantísimo recalcar que las conclusiones de este estudio no provienen de un pequeño experimento de laboratorio aislado. Se implementó en un entorno masivo y súper complejo, analizando las interacciones de 654 estudiantes universitarios.
¡Madre mía! Es una muestra enorme.
Y además, el 68% de esta muestra estaba compuesta por estudiantes multilingües, enfrentándose al reto añadido de redactar a nivel académico en inglés, además de dominar otros idiomas. La investigación abarcó 13 asignaturas distintas.
¡Ah! O sea que no era solo para clases de literatura.
¡Qué va! Desde pequeños seminarios intensivos de escritura hasta cursos masivos en disciplinas de ciencias, como ciencias de las plantas o ecología, lo que proporciona una base empírica inusualmente robusta.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, teniendo en cuenta el perfil de la muestra, o sea, nativos digitales operando en un entorno de alta presión académica, a menudo lidiando con barreras del idioma, la lógica nos diría que se lanzarían de cabeza a la inmediatez de la herramienta automatizada, ¿no?
Claro, es lo que uno asumiría, buscar el camino fácil.
Exacto. Sin embargo, los datos revelan una resistencia fascinante. A pesar de que la máquina ofrece respuestas instantáneas y una precisión gramatical totalmente clínica, apenas un 6% de los participantes indicó preferir recibir retroalimentación exclusivamente de la IA. Un 6%.
Es un porcentaje bajísimo, fíjate.
Un porcentaje muchísimo más alto. El 36% prefirió mantenerse únicamente con los comentarios de sus pares humanos. Pero la cifra verdaderamente aplastante es el 58% de estudiantes que afirmó rotundamente preferir la combinación de ambos tipos de análisis.
Hay una reticencia clarísima a soltar el ancla de la conexión humana.
Totalmente. ¿Por qué crees que pasa esto?
Bueno, ese 58% no es solo un número. Es el reflejo de una necesidad psicológica profunda relacionada con la validación. Al diseccionar los datos, el estudio identificó que el 75% de los participantes experimentó un alivio cognitivo significativo al notar coincidencias entre los comentarios de la máquina y las observaciones de sus compañeros.
Claro, un alivio de decir, vale, no voy tan desencaminado.
Exacto. La revisión entre pares tradicionalmente genera muchísima ansiedad. En el entorno de un aula, quien recibe el comentario a menudo sufre del famoso síndrome del impostor o desconfía de la competencia de su compañero evaluador. Te preguntas, bueno, ¿esta persona realmente tiene el nivel para criticar mi estructura argumental?
Y ahí es donde entra la IA, para desempatar, por así decirlo.
Justo. Ocurre un fenómeno de validación cruzada. Cuando la inteligencia artificial, aplicando estrictamente la rúbrica del profesor, señala exactamente el mismo fallo argumental que acaba de apuntar tu compañero de pupitre, se disipa toda duda.
Ya te lo crees.
Eso es. La triangulación de esa información otorga una confianza masiva al autor original para coger el bisturí y empezar a modificar su propio texto con total seguridad.
Tiene muchísimo sentido. Yo estoy convencida de que cualquiera que esté redactando algo importante, no sé, una propuesta para un cliente o incluso puliendo su propio currículum, entiende perfectamente esa parálisis por análisis.
Totalmente. Se busca constantemente una segunda opinión para confirmar que no has perdido la perspectiva.
Esa validación cruzada te da una paz mental enorme. Pero, a ver, esto nos lleva a un escenario curioso. Si la máquina y el humano frecuentemente apuntan a los mismos errores, podría parecer redundante, ¿no?, utilizar ambos recursos a la vez.
Podría parecerlo, sí. Pero resulta que el verdadero potencial se despliega precisamente en los márgenes donde sus perspectivas divergen, actuando como elementos complementarios. Las discrepancias revelan la verdadera utilidad del modelo híbrido.
O sea, cada uno brilla en lo suyo.
Exacto. Cada agente posee fortalezas radicalmente distintas. La inteligencia artificial opera con una asombrosa capacidad para diseccionar la arquitectura lógica de un texto. El 29% de los encuestados destacó específicamente esa habilidad del algoritmo para detectar fallos estructurales que el ojo humano suele pasar por alto por pura fatiga.
Claro, a la tercera página de ensayo ya no ves ni lo que estás leyendo.
Tal cual. Por ejemplo, una máquina rastrea de forma impecable si el segundo párrafo establece una premisa que luego se abandona por completo en el tercer párrafo o señala la falta de conectores. Te da estrategias muy concretas para alinear el documento con la rúbrica. Y bueno, por supuesto, ofrece esta atención exhaustiva a cualquier hora de la madrugada.
Esa capacidad de detectar fracturas lógicas a las 3 de la mañana es indudablemente útil, desde luego. Pero la eficiencia clínica tiene un límite claro. Según los testimonios del estudio, el 31% de los estudiantes señaló que los consejos de la máquina resultaban demasiado asépticos.
Sí, como muy robotizados, ¿no?
Exacto, como estandarizados o muy generales. En contraposición, los evaluadores humanos aportaron un 28% más de detalle específico ligado a las particularidades del curso. Porque, claro, un compañero de clase comparte tu mismo contexto, comprende el tono que espera ese profesor en concreto y percibe esos matices sutiles.
Y la máquina carece de pulso, no tiene experiencias vitales y por tanto es incapaz de calibrar la resonancia emocional de un texto.
Fíjate que el estudio ilustra esa carencia emocional con un caso que a mí me parece espectacular, el caso de Elizabeth.
Ah, sí, la alumna de Ciencias de la Salud.
Esa misma. Ella estaba matriculada en un curso avanzado de redacción para Ciencias de la Salud. Y dependía fuertemente de la IA durante las sesiones nocturnas de estudio. Usaba la herramienta para superar el temido bloqueo del escritor y reorganizar la sintaxis, que era muy compleja, de toda esa terminología clínica.
Y en ese sentido, la máquina funcionaba a la perfección como un editor técnico.
Perfecto, sí. Sin embargo, el objetivo de su trabajo era producir un folleto informativo orientado a futuros pacientes. Y aquí viene lo fuerte. Cuando sus compañeros de clase leyeron el documento, la retroalimentación fue unánime. El tono del texto resultaba clínica y existencialmente aterrador.
Madre mía, aterrador es una palabra muy fuerte para un folleto médico.
Es un contraste brutal. La herramienta técnica verificó que el uso del vocabulario médico y la gramática fueran intachables, pero fue totalmente ciega al pánico que esas palabras iban a generar, porque una máquina no sabe lo que significa estar sentado en la sala de espera de un hospital esperando, no sé, resultados oncológicos.
Claro, no siente miedo ni vulnerabilidad, no tiene empatía.
Justo. Solo un lector humano, proyectando sus propias experiencias y miedos en ese texto, podía advertir a Elizabeth de que su documento iba a asustar y alejar a los pacientes en lugar de informarles con tacto.
Ese es exactamente el límite de la computación frente a la experiencia humana compartida. La herramienta te asegura la integridad estructural, vale, pero el lector humano es quien garantiza que el mensaje sea recibido de la manera correcta.
Es que son el yin y el yang.
Los debates educativos sobre la irrupción de estas tecnologías.
Bueno, y sobre ese miedo hay que poner sobre la mesa un escenario un poco menos optimista. Porque, a ver, si metemos en el ecosistema de aprendizaje una herramienta con un poder analítico tan bestia, capaz de corregir la arquitectura de un ensayo y dictarte exactamente qué falta en la conclusión...
Sí, el temor de siempre.
El temor evidente es acabar fomentando la pereza intelectual, claro. ¿No existe el riesgo inmenso de cultivar una generación entera de escritores que simplemente apliquen los cambios del algoritmo sin pensar, dejando que la máquina asuma toda la carga pesada?
Ese es el argumento principal de los detractores, sí. Pero los datos empíricos del modelo PAER demuestran que, bajo la estructura adecuada, ocurre exactamente lo contrario.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El antídoto contra esa apatía intelectual es lo que los autores definen como alfabetización en IA, fomentando lo que llaman la agencia del estudiante. El cuarto paso del método, ¿te acuerdas? La reflexión comparativa obligatoria.
Claro, cuando tenían que comparar lo del humano y lo de la máquina.
Exacto. Ese paso actúa como un escudo protector. En lugar de aceptar los cambios de forma automática, los participantes asumen una posición totalmente crítica. Es súper revelador que un 25% de los estudiantes reportara haber encontrado inexactitudes flagrantes en la IA.
O sea, uno de cada cuatro pilló a la máquina fallando.
Eso es. O simplemente manifestaron un profundo desacuerdo con las sugerencias del algoritmo. En los grupos de discusión utilizaban repetidamente el término decisiones ejecutivas.
¡Qué bueno!
No operaban como simples transcriptores de una máquina, sino como directores de su propio proceso de revisión. Tenían que justificar de forma racional por qué descartaban o aceptaban cada consejo de la IA.
Es que ese concepto de decisiones ejecutivas modifica totalmente la dinámica de poder. La tecnología queda relegada a ser, pues, un consultor externo muy competente, pero que no tiene capacidad de veto.
El estudiante retiene el control absoluto de la obra final. Eso es crucial.
Y el esfuerzo requerido para verbalizar por qué el consultor externo se equivoca, pues dispara los niveles de metacognición. Tienes que entender muy bien tus propias ideas para poder rebatir a una inteligencia artificial que encima es súper elocuente.
Y esa resistencia activa, fíjate, es la forma más elevada de comprensión. Y la investigación presenta otro caso de estudio que, para mí, ilustra brillantemente esta interacción tan sofisticada. Es la experiencia de Irina.
Ah, el caso de Irina es fascinante. Es que, a ver, como estudiante de ciencias de las plantas, se enfrentaba a una montaña cognitiva inmensa, porque el inglés era su tercer idioma. Y en entornos académicos de alto nivel, la fricción del idioma puede, bueno, oscurecer por completo el talento científico de una persona.
Las horas que debería invertir en afinar sus hipótesis científicas, pues a menudo se diluyen luchando contra la sintaxis de una lengua extranjera. Es agotador.
Para perfiles como el de Irina, la brecha de equidad es innegable. Pero lo que resulta fascinante es la manera tan estratégica en la que decidió utilizar la tecnología. No fue y le pidió al sistema que cogiera sus ideas inconexas y le redactara un ensayo brillante por ella.
Que hubiera sido el atajo fácil.
Claro. En su lugar, desarrolló una destreza súper avanzada en la formulación de instrucciones, lo que hoy en día se conoce como prompting. Le proporcionaba fragmentos de su propio borrador y le exigía al sistema que analizara el texto para identificar y clasificar sus patrones de error gramatical más recurrentes.
Pidiéndole ejemplos alternativos y todo.
Eso es. Básicamente se construyó un tutor analítico personalizado que le servía de espejo, ¿no? Para ver sus propios puntos ciegos estructurales.
Es que esa es la definición exacta de usar la tecnología como un andamio cognitivo en lugar de como una simple muleta. Y el detalle más revelador de la historia de Irina es que, a pesar de tener a su disposición a este tutor incansable y súper eficiente a cualquier hora del día...
No dejó de ir a las tutorías.
Exacto. Siguió buscando a sus profesores en los horarios de consulta. La tecnología no la aisló en una burbuja. Al contrario, le proporcionó la seguridad lingüística que necesitaba para participar en conversaciones de muchísimo mayor nivel analítico y humano con sus instructores.
Es una demostración de que, oye, dominar la alfabetización en esta nueva era implica saber qué preguntar, cómo formular esa pregunta y, crucialmente, ¿cuándo es el momento de buscar una perspectiva humana?
Completamente de acuerdo. Y hay una estadística en el análisis que refuerza este punto. El 35% de los participantes no se conformó con la primera evaluación que emitió el sistema.
O sea, que le daban una vuelta más.
Sí, entraron en una dinámica de conversación y debate iterativo con el algoritmo, pidiendo aclaraciones, refinando las directrices, y dentro de ese subgrupo de usuarios, digamos, más sofisticados, un aplastante 71% acabó declarando una preferencia absoluta por el modelo combinado.
Humano y máquina.
Eso es. Cuanto mejor entiendes la tecnología, parece que hay menos ganas de abandonar el factor humano.
Claro, esa correlación indica un grado de madurez que, bueno, yo no me esperaba. Quienes dominan la herramienta entienden rápidamente sus limitaciones y buscan activamente la triangulación de la información. Quieren una visión más rica y matizada de su propio trabajo.
Y este enfoque, la verdad, desmantela el paradigma tan punitivo en el que muchas instituciones se han instalado últimamente. Ya sabes, obsesionadas con adquirir programas de detección de plagio para perseguir a los estudiantes. El modelo PAIRR propone invertir esa misma energía en enseñar metodologías de pensamiento crítico. Transforma una amenaza en un motor de reflexión.
Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto si, bueno, si damos un paso atrás y observamos el panorama general? A través de la evidencia empírica que hemos visto, queda claro que las herramientas generativas tienen un potencial sin precedentes para democratizar el acceso al apoyo técnico y reducir las brechas de equidad.
Proveen una red de seguridad inagotable, sin duda.
Lo cual es incalculablemente valioso para quienes escriben en segundos o terceros idiomas, como Erina, o para quienes navegan por sistemas educativos tan masificados donde, seamos sinceros, la atención individualizada es un lujo escaso. Pero su capacidad transformadora real permanece inerte a menos que se ancle firmemente en el tejido social.
Eso es lo principal que hay que llevarse de todo esto.
Sin la empatía, el contexto compartido y, bueno, el discernimiento crítico que aporta la reflexión humana, la tecnología solo produce textos vacíos. Retomando la idea de la repostería de antes, un pastel impecable a nivel molecular carece de propósito si, al final, no hay nadie alrededor de la mesa con quien compartirlo.
¡Qué buena imagen! Y sabes, si aplicamos esa lógica fuera del ámbito estrictamente académico, surge una consideración final sobre la que yo creo que vale la pena detenerse.
A ver, cuéntame.
El estudio demuestra que estructurar rígidamente la toma de decisiones, o sea, primero la intuición y el contexto humano, luego el análisis implacable de los datos por parte de la máquina y por último una pausa para reflexionar, forja pensadores muchísimo más independientes y seguros.
Totalmente cierto.
Cabe preguntarse si este paradigma PIRR podría ser la hoja de ruta definitiva para integrar la inteligencia artificial en la sociedad en general. Imaginemos adoptar este mismo rigor metodológico antes de tomar decisiones estratégicas en, no sé, las juntas directivas de grandes corporaciones.
O en los hospitales.
Exacto, al trazar planes de tratamiento en diagnósticos médicos complejos, o incluso a la hora de evaluar opciones vitales a nivel personal. Utilizar la enorme capacidad analítica de estas redes como un contraste deliberado, no como un sustituto de nuestra propia empatía y agencia moral.
Fíjate que ese cambio de perspectiva redefine por completo nuestra relación con los sistemas automatizados. Al inicio del programa hablábamos de la comodidad que nos brindan disciplinas de blancos y negros, esos diagnósticos binarios como las líneas de fractura en una radiografía.
Sí, la seguridad de lo exacto.
Pero claro, la cognición humana, la creatividad y la forma en que estructuramos nuestro pensamiento mediante palabras siempre van a ser aguas turbias e impredecibles. Las metodologías híbridas no prometen convertir esas aguas en un diagnóstico cristalino instantáneo. Funcionan más bien como una linterna potente y una brújula bien calibrada. Nos proporcionan referencias técnicas para no perdernos.
Pero la decisión final es nuestra.
Exacto. Exigen que seamos nosotros, junto a quienes nos rodean, quienes continuemos remando y tomando las decisiones. Muchísimas gracias por dedicar tiempo a explorar estos conceptos con nosotros en este análisis a fondo. El volumen de información disponible hoy en día es inabarcable, pero el verdadero conocimiento surge únicamente cuando estamos dispuestos a cuestionar las respuestas fáciles y a observar los problemas desde la fricción de múltiples perspectivas. Hasta la próxima.